Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, confirmo que el día está gris y frío, ¿eh?
¿Ah, sí?
No, no llegamos a esa temperatura.
Se complicó un poquito. Bueno, se complicó, qué pena.
Sí, que se parece que el sol es como que quiere salir por algún lado, pero no sabemos por dónde todavía. Sí,
el fin de te digo que no va a estar bien, ¿eh?
Ya lo vi.
¿Qué va a ser? Lamentablemente.
Eso da para la nostalgia.
Y sí, también, algo más para la nostalgia.
La nostalgia de buenos tiempos.
También.
Yo, como me niego a darle razón a aquellos que dicen que nosotros estamos de acuerdo en todo.
Es verdad que no estamos de acuerdo en todo.
Claro que no estamos de acuerdo, y por eso voy a expresar mi pequeña discrepancia con Juanelo, sobre todo. Yo no estoy de acuerdo con el voto electrónico, y te voy a explicar por qué, y esto lo digo muy en serio, ¿no?
Sí.
Si tú miras de norte a sur, vamos a mirar el territorio de las Américas, ¿no? De norte a sur, prácticamente hay voto electrónico en casi todos los países, menos en Uruguay.
Sí.
Todas las elecciones sospechadas, todas.
Sí, o por lo menos
sospechadas de manipulación, todas, hasta las de Estados Unidos, acordate.
Sí, o por lo menos denunciadas, ¿no? Digámoslo
bien,
fríamente, ¿no?
Sí, pero sí, algunas sí. Con pruebas, la de Estados Unidos con muchas pruebas.
Sí.
Bueno, de ahí para abajo todo es posible.
Ahí hay todo un esquema, ¿te acordás de Greg Palas que estuvimos
conversando? Pero menos la de Uruguay, porque salvo en el año 1971, donde evidentemente hubo una manipulación oprobiosa, porque aparecieron unas tiradas afuera, una cosa que nunca se había visto aquí, salvo cuando recién Uruguay comenzaba a votar. Luego, Uruguay tiene larguísima tradición por los controles que tiene cada elección, que le hacen prácticamente inviolable el resultado. Es decir, no se puede modificar el resultado. Fíjate que hay gente de todos los partidos controlando cuando se hace el primer escrutinio, el escrutinio primario. Hay gente de todos los partidos controlando cuando hace el escrutinio secundario. Hay gente de todos los partidos en la Corte Electoral. Es decir, hay muchas garantías, ¿no? Yo creo que sí, es cierto. Demoramos un poco más en conocer resultados, pero son mucho más seguros.
Ahora te digo, lo que se están quejando es la falta de recursos, ¿no? Desde hace un tiempo que no reciben recursos.
Se quejan siempre.
Es cierto, es verdad también, pero que le dan cero peso todo este tiempo.
Todo el mundo tiene problemas. Como siempre, viste.
Son como áreas sensibles.
Siempre hay un par de miradas sobre todas las cosas.
No, desde luego, desde luego.
Sobre este tema que te voy a contar también, seguramente, que es un tema muy sensible, muy sensible. Yo quisiera que los oyentes entendieran que lo vamos a tratar con el respeto y la sensibilidad que merece el tema, porque seguramente hay mucha gente que puede sentirse mal, porque yo pienso en un padre de un chico con una discapacidad que ansía lo mejor para él, ¿no? Es decir, que ansía, por ejemplo, que ese chico se sienta incluido en la sociedad. Me parece una cuestión absolutamente normal.
Sí.
Pero a veces ocurren cosas como esta que vamos a contar ahora a partir de una carta de padres de una escuela montevideana que complican esa inclusión o la inclusión responsable, ¿no? Es cierto que hay una ley que está reglamentada y que obliga a todas las instituciones educativas, públicas como privadas, a incluir a personas con discapacidades en sus propias escuelas, ¿no? De hecho, primaria liquidó las escuelas especiales, que eran escuelas que atendían a niños con diferentes discapacidades, ¿no? Que tenían profesionales, maestros u otros profesionales en diferentes áreas preparados para atenderlos. ¿Qué ocurre? En realidad estos padres, que se han recurrido a todo el mundo, hasta los juzgados están, te voy a decir, es tan complejo. Fueron a primaria, fueron al CODICEN, fueron a los juzgados, fueron al INAU, fueron a la Comisión de Educación del Parlamento.
¿Y qué pasa? ¿Pasa el tiempo y no le dan bolilla?
Y pasa el tiempo, sí. Pasa el tiempo y porque, claro, se encuentran como situaciones, por ejemplo, una de las que relatan, ¿no? Hay un chico de 11 años, pobrecito, tiene graves problemas, tiene padres. Está a cargo, perdió a sus padres, está a cargo de una tutora. Una señora que aparentemente tiene buenos contactos, buenos vínculos, que es psicóloga, y que logró que un chico de 11 años fuera incorporado a una clase donde hay niños de 8 años. Y bueno, lo que en principio se había planteado como una experiencia y termina casi como una tragedia para la mayoría de los niños que ya no quieren ir a clase porque son golpeados, son insultados, bueno, por ejemplo, se cuenta el caso de un niño que llegó a su casa llorando, no encontró a nadie, ni la directora, ni nadie se hizo cargo allí, porque este chico, con una tijera abierta, le puso la tijera en el cuello amenazando con degollarlo. Increíble. A ver, estoy hablando de un niño de 11 años, que seguramente es mucho más grande físicamente que los de 8, que tiene esta actitud con respecto a niños de 8 años, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede sentir el niño de 8 años?
No, terrible, eso es terrible.
¿Está claro?
Sí, claro.
Bueno, hay apremios físicos de todas formas. Intentos de estrangulación, amenazas con arma blanca, acoso sexual, insultos, gestos obscenos, intentos de obtener sexo oral, amenazas de muerte a los padres y a los niños, insultos a las maestras, la manifestación de su deseo de drogarse en la escuela, amenaza de traer armas, escaparse de la escuela, pegarle con un palo a su ayudante terapéutica. Esto lo vio todo el mundo. El niño decide cuándo entra y cuándo sale de clase. No hay nadie que lo pueda manejar. Es decir, escapado a todos los controles. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, ocurre porque efectivamente esta política de inclusión debería tener diferentes estamentos, quiero decir. Nosotros conocemos muy directamente el caso de un querido amigo, Fabián Marquicio, que tiene un niño que padece lo que genérica, tiene otro nombre, la enfermedad, pero se conoce como autismo, ¿no?
Sí.
Y se encontró con un drama, porque fue a escribir a la escuela, esto ocurrió a principios de este año, fue a escribir a la escuela, en la escuela lo recibieron, el niño se hizo todas las ilusiones de que iba a ir a la escuela, de que lo iban a recibir allí, y el día que fue a clase dijeron que no podían recibirlo, porque no podían aceptar un niño en esas condiciones, ¿no? Imagínate cómo se sintió ese niño.
Tremendo, porque
una regresión para ese niño, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Es todo un esfuerzo. Bueno, finalmente consiguieron que una escuela lo recibiera y además lo atendiera especialmente. ¿Está claro?
Claro.
Bien.
Sí.
Hay ayudantes terapéuticos, parte del tiempo tiene que estar acompañado por sus padres. Pero bueno, los padres siempre estamos dispuestos a hacer todos los sacrificios para que los niños puedan educarse.
Claro.
En este caso, los padres integran, digamos, el grupo de una escuela pública que en una época fue modelo en ese barrio, hoy es parte de tantas otras escuelas, prácticamente se está cayendo, está muy mal ediliciamente, como abandonada. Me contaban los padres, por ejemplo, que ellos mismos tuvieron que arreglar una ¿cómo se llama eso? Para que puedan subir con una silla de ruedas, digamos, una rampa, que estaba en tan malas condiciones que los niños que querían usarla se sentían mal porque no podían usar sus propios medios, digamos, para llegar, ¿no?
Era un obstáculo en vez de una facilidad.
Era un obstáculo en vez de una solución, claro. Pero eso porque primaria no se había olvidado del tema, ¿no?
Sí, sí.
Los padres lo arreglaron. Bueno, los padres, ¿cómo ocurre en la mayoría de las escuelas?
Claro.
Hay escuelas en las que, obviamente, también ocurre lo otro, ¿no?
Sí, pero
la mayoría de las escuelas son los padres los que ayudan a través de la comisión de fomento, al mantenimiento de la escuela, a pagar la limpiadora, a mantener el comedor estudiantil, a hacer reparaciones, a pagar, como en este caso, todas las clases extras que están en la currícula escolar, pero no las pone primaria, por ejemplo, las clases de música, otras clases, las clases de gimnasia, que no las pone primaria, las tienen que pagar los padres de su bolsillo.
Sí, sí, sí.
Estamos hablando de la escuela pública, ¿no?
Sí, sí.
Bien, y estamos hablando de gente, porque eso es lo que yo pude destacar de lo que oí del relato de la persona con la que hablé, es que ellos tienen la voluntad de defender la escuela pública, es decir, no están pensando en sacar a sus niños para ponerlos en la escuela privada.
No, claro.
Porque a veces, esto lo digo como una cuestión personal, a veces a mí me queda la impresión de que muchas acciones que se llevan adelante desde el propio CODICEN tienen un sentido no manifestado así, pero de alguna manera parecería como que se está empujando a cierto sector de la población educativa a la educación privada, ¿no?
Uh-huh.
Ya en alguna época, muchos docentes de secundaria de aquí y de Montevideo, cuando se obligó a los niños a, o a los adolescentes a ir a sus clases para poder cobrar la cuestión esta, como estoy para los nombres hoy, ¿eh?
No sé qué
hoy estoy decir. Complejo, sí.
No sé, si no te ayudo, pero decime.
Bueno, sí, esto que perciben la asignación familiar, digamos.
Ah,
¿no?
Ahí está.
Para cobrar la asignación familiar, uh-huh, tenían que ir a clase.
Ah, sí.
Pero claro, iban obligados a clase, iban para cobrar la asignación, para que el padre cobrara la asignación, uh-huh, no porque tuvieran interés de ir a clase.
Claro.
Y entonces se convertían en un estorbo en la clase, uh-huh, distrayendo al resto de los niños.
Sí.
¿Está claro? Entonces, en lugar de resolverle la vida a uno, le complicaban la vida al resto.
Uh-huh.
Con esto está ocurriendo lo mismo, esto que ocurre en esta escuela, que en realidad no es nuevo, esto ocurre en muchísimas escuelas. Me lo decían los padres y yo mismo, ¿sabes? Que yo tengo parientes directos, gente que yo adoro, sí, que están en el magisterio,
claro,
y que me han contado esta misma situación, digamos, los problemas que viven, atendiendo a un niño que necesita una atención especial, dejan de atender al resto. Y entonces, aquí tenemos un intríngulis complejo, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve bien para que el niño que necesita la inclusión se sienta incluido, pero para que los otros, que son la gran mayoría, no se sientan excluidos del sistema? Porque si ocurre esto, ¿no? Por ejemplo, te voy a leer lo que dice parte de la carta que la vamos a publicar entero en la web, ¿no? A modo de ejemplo, dice, ni la directora ni la inspectora de la escuela fueron capaces de levantar el teléfono para llamar a unos padres y avisarles que su hijo había tenido un evento traumático, como el que le pusieran la tijera abierta en el cuello y lo amenazaran con que lo iban a matar. Se enteraron por el niño cuando en su casa llorando les dijo que no quería ir más a la escuela porque lo iban a matar. Niño de 8 años.
Terrible, ¿no?
Ahora, los niños, escúchame, ¿sabes que los niños y las niñas, ¿no?
¿Sí?
No van al baño porque le temen. Hay niños que se han orinado encima.
Qué increíble.
Porque temen ir al baño, temen estar solos en el baño.
Es increíble, la verdad.
A ver, ¿de qué estamos hablando? Y reitero, para que nadie quede en duda, no estamos hablando de una escuela de contexto crítico, estamos hablando de una escuela de otro barrio, ¿no? No vamos a mencionar el lugar. Ni vamos a dar datos que permitan identificar...
Pero podría ser cualquier escuela, ¿sí?
Cualquier escuela, puede ser, porque esto se reproduce en muchos lugares. Estos padres, que desesperados, porque esto lleva más de un año, ¿no?
Claro.
Desesperados empezaron a buscar ayuda por todos lados, y se encontraron como gestores de la escuela, en realidad, en algún momento. Lo que tendría que ser primario lo están haciendo ellos.
Claro.
Es decir, y tienen que dejar hasta su tiempo laboral para encargarse de llevar adelante gestiones en escritorios, uh-huh, que no les corresponde.
Uh-huh.
Lo tendría que estar resolviendo el Consejo de Primaria esto, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, acá, por ejemplo, ellos relatan una reunión que tuvieron con la consejera Irupe Bucetti,
uh-huh,
que les dijo que ellos no se responsabilizan de la situación ni de los comportamientos del niño, y que además lo que les pasa en la escuela le puede ocurrir a la calle, en un parque, en un campo de fútbol, si no nos gusta que saquemos a nuestros hijos de la escuela. Textual lo cuentan, ¿no?
Mm.
O sea, ¿qué estamos hablando?
Claro. Porque la pregunta que uno se hace es esa, ¿no? ¿Qué hacen las autoridades?
¿Qué hacen las autoridades?
Claro.
¿Cómo se protege la educación pública?
Claro.
Este es el tema. Porque si tú lo es decir, tenemos un discurso precioso, ¿no?
Mm.
El discurso es precioso.
Mm.
Nadie puede discrepar con el discurso. El discurso inclusivo, el discurso de educación.
Mm.
¿Quién puede discrepar con eso?
Nadie.
Ahora, cuando vamos a la práctica, cuando llevamos esto al día a día, nos encontramos con un caos.
Uh-huh.
Y en realidad es lo que ocurre en la educación, un caos.
Uh-huh.
Uh-huh. ¿Eh? Un caos. No tiene idea de qué están hablando muchas personas. Yo le decía a uno de los padres, a mí me parece, mira,
uh-huh,
como residente del interior del país, he sentido muchas veces esto, ¿no?
Sí.
Y no de ahora, no es nuevo, no ocurre ahora, ocurre siempre, digamos. Los tipos que están en un escritorio metido en Montevideo creen que su mundo es el que ven a través de sus ventanas, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces resuelven a partir de su mundo. Y se olvidan de que hay otro mundo. Ha pasado con la ley de inclusión financiera, yo se lo decía a estas personas, ¿no? Resolvieron incluir a todo el mundo. Y se olvidaron que hay centenares de poblados en el interior que no tienen cajero automático,
uh-huh,
no tienen nada cerca.
Uh-huh.
Y que para llegar al lugar más poblado, donde pueda haber un cajero automático, tienen que transitar en medio del barro.
Uh-huh. Sí, sí.
O sea, se olvidaron de eso. Pero claro, la comodidad de la oficina le impide ver eso.
Uh-huh.
O por ejemplo, como me relataban otros padres, ¿no? Ahora primaria, por ejemplo, obliga a todas las maestras a realizar exhaustivos informes diarios a través de planillas usando el plan Ceibal para eso, ¿no? Usan las ceibalitas y bueno, tienen que comunicarse con primaria, aportar datos de cada niño y toda la historia. Y había una escuela del departamento de Canelones muy alejada de toda realidad, donde las maestras eran increpadas por eso, pero se olvidaron de que en esa escuela no había ni teléfono, no internet, no había ni teléfono. Claro. O sea, los padres pagan una conexión a un celular para que las maestras puedan acceder a internet. Claro. Nos estamos olvidando de muchas cosas, ¿no? Esta tragedia, porque ellos lo definen así, esta tragedia que viven estos padres, también merece ser oída. Sí, claro. Como merece ser oída la tragedia que pueden vivir los padres que se desesperan porque su hijo sufre, tiene un problema, y no encuentran solución a él, ¿no? Sí. Ese caso es el mismo. Estos padres no han encontrado solución a un problema grave que va a terminar corriendo de la escuela pública a muchísimos niños. Sí, y esto es lo que nos debe preocupar a todos.
Sí, sí, tal cual. Además, cómo choca con la experiencia propia, ¿verdad? De generaciones para atrás, ¿no? En donde este tipo de cosas... Siempre hubo bullying, ¿no? Pero digo, no a este nivel, no a este tipo de cosas. Y siempre había un compromiso que seguramente, como bien lo dice Carlos, porque lo conoce y yo también, en su propia familia hay vocación y hay gente que está tratando de solucionar a veces lo insolucionable. Pero en realidad no son tantos los ejemplos como era absolutamente normal ver antes, ¿no? Digo, en la escuela, cualquier problema que tenías, cualquier maestro, enseguida, o maestra, desde luego, se ponía a disposición del chiquilín, trataba de solucionar, intervenía. A veces aquí da la impresión de que la no intervención es una postura.
Sigue siendo igual. Nadie tiene idea de cuánto dinero ponen de su bolsillo las maestras para resolver problemas de muchos niños. O de todo el tiempo que deben destinar las maestras a resolver problemas familiares, a atender el hogar de esos niños. Maestras que muchas veces están superadas por la cantidad de niños que tienen en sus clases.
Claro, sí, también.
Porque hay gente que cree que las maestras trabajan solo 4 horas.
No.
¿Está claro?
Sí, claro.
Es bastante más que eso.
Bueno, me dejas tranquilo igual, ¿no?
Y lo sufren como una cuestión. Sí, lo sufren como una cuestión propia. Mi hija, por ejemplo, porque a ella me refiero yo, mi hija trabaja en una escuela de contexto crítico. Claro. Y tiene toda esa problemática. Y la sufre porque yo la oigo hablar y la veo sufrir lo que están viviendo esos niños y veo la situación que atraviesan esos niños que muchas veces son enviados a la escuela como un depósito. Los padres se quieren sacar un problema de encima y las maestras tienen que ser cuidadosas para que esos niños no se sientan discriminados por otros padres que sí se ocupan de sus hijos. Es decir, los niños no sientan esa diferencia, ¿entendés?
Entonces
es la maestra la que termina siendo el papel de padre.
Es verdad.
Porque como hay padres que se ocupan y van a la escuela y preguntan y van a las fiestas y llevan regalitos y hay otros niños que no tienen esa historia, es la maestra la que debe suplantar eso para que ese niño no se sienta mal, se sienta igual al resto, ¿no? Pero bueno, este es un problema muy viejo, digamos, en la educación, que no se va a resolver, desde ya te lo digo, no se va a resolver ni con la gente que está en la educación, que se muestra absolutamente sensible, y esto lo digo con convicción, le gusta a quien le guste.
Muy bien.
Ya lo hemos señalado un montón de veces. Pero tampoco se va a resolver con la metodología que aplican, ¿no?
Bueno, la seguimos, Carlos, es un tema que vamos a seguir hablando.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes.